buenas, bienvenidos a otro capitulito de Somos de Bar, segundo programa de grabación hoy. Hoy tenemos, toca programa temático, programa de secciones, y hoy nos trae Gonzalo una preparadita, ¿no?
Eso es. Hoy vamos a hablar de un tema que está siendo noticia, bueno, a la gente que siga el fútbol y esté un poco puesta, y es el Mundial cada dos años. Un tema que está generando mucho debate, ¿vale? Actualmente cada cuatro, como bueno, actualmente y siempre ha sido cada cuatro, y vamos a hablar un poquito sobre ello, ¿vale? Porque la FIFA, vamos a seguir con este formato cada cuatro años. En principio se celebra 2022 Qatar, como ya sabéis, el primer mundial que se va a celebrar en Navidades por el tema del clima y, bueno, por no hacerlo en verano, por las...
O del dinerito que se...
Sí, por las altas temperaturas de verano no se puede hacer un mundial en Qatar en verano porque son temperaturas muy altas y lo han pasado a Navidad y se va a celebrar en Navidad. Bueno, la sede está claro que por lo que es, motivos económicos puro y duro. Se va a mantener este formato hasta 2026 incluido, ¿vale? Que es el mundial que va a hacer conjuntamente Canadá, Estados Unidos y México. Y a partir de ahí es cuando llegaría el cambio. ¿En qué consiste el cambio? El cambio proviene evidentemente de FIFA, ¿vale? Quiere realizar un mundial cada dos años, ¿vale? Otra de las personalidades que lo ha apoyado oficialmente y que está metida dentro, digamos, de esta campaña es Arsène Wenger, el exentrenador del Arsenal, que es muy partidario de este mundial, de este formato de mundial, digamos. ¿Y qué conllevaría esto? ¿Vale? Voy a dar, si queréis, la información un poco genérica de todos los puntos que he revisado en internet y sí, todo porque... lo que he podido recabar. Y ya, o sea, hacemos debate de opinión, si os parece. Ya vamos hablando cada uno de nuestra postura.
Me parece bien que,
y...
que nos pongan situación tal, porque yo lo he oído, pero o sea, no me he empapado absolutamente de nada. Vale, o sea, me viene genial que comentes.
Recopilamos todos los datos.
Recopilamos, claro, para poder sí, dar la opinión buena con toda la información. Entonces, lo que digo, se realizaría cada dos años. Sería, en teoría, ya siempre multisede. Ya no desaparecerían los mundiales de una sede única. No volvería a haber un mundial en un país solamente, sino que siempre sería, pues bueno, ir viajando a países... que estén más o menos cercanos.
Se ha caído yo, ¿no?
Se ha caído Jotas, ¿no?
Bueno, ahora vamos a ver.
Bueno, volverá, imagino.
Si quieres, dale, si se pierde.
Sigo con ello, voy informando un poquillo. Eso es, cada dos años, ¿qué conllevaría esto? Que la Eurocopa y la Copa América pasarían a los años impares y todos los años tendríamos en verano una competición de selecciones, ¿vale? Sería Mundial, Eurocopa y Copa América, o sea, Mundial en el año par, en el año impar, Eurocopa y Copa América... Mundial y así sucesivamente, ¿vale? Como ya he dicho, está liderado por FIFA, ¿vale? Esto del Mundial cada dos años, con su presidente Infantino a la cabeza y con Arsène Wenger como figura mediática que apoya este formato. ¿Cómo lo argumentan? Para ellos, se va a reducir el número de partidos, ¿vale? Sobre todo de los partidos preclasificatorios. Pero bueno, también ahora vais a ver el dato. En la Eurocopa pasaríamos a tener 44 partidos a 43, solo bajaría un partido. Donde sí bajaría un poquito más es en los países sudamericanos, que sí pasarían a jugar en la fase clasificatoria para el Mundial de 38 a 34 partidos, todas las selecciones que fueran sudamericanas, ¿vale?
Es que en Copa América se estaba haciendo ya ahora cada... Bueno, se planteó y se hizo los últimos años cada dos años, ¿no? O sea,
ellos la Copa América ya es cada dos
América
años.
Cada dos años, eso es.
Claro, lo que pasa es que obliga a cambiar los años impares.
Sí, comenta Kevin que se creo que
había un chiste de que se decía desde el Madrid que para que Messi ganase una se la tenía que poner cada dos años, ya si no iba
porque
a ser,
cada,
iba a
no,
a ser
¿no?
cada año para que ganase.
Sí, porque
una.
era como
para que ganase algo con
cuatro años no llega. No,
o cada seis meses si hace falta.
Sí,
¿no?
Sí,
o sea,
ya iban recortando. Si no llega a ganar esta, era cada año, cada seis meses y...
Eso es. Pues sí, sería cada dos años. Lo paja habría que moverlo un año para que no coincidiera con los mundiales al ser cada dos años. Es lo que te digo, ellos argumentan que va a haber mucha menos carga de partidos para los futbolistas. En el caso de los países europeos solo baja un partido, pero ahora voy a dar otro dato que ellos argumentan como positivo para lo que es la salud de los futbolistas. El otro sería los kilómetros que van a recorrer para disputar estos partidos amistosos, ¿vale? Porque según la nueva competición, los kilómetros que recorrerían las selecciones con sus jugadores para disputar las clasificaciones a estos mundiales pasarían de 324.000 kilómetros a 157.000. Es decir, que como que se reduce prácticamente a la mitad los vuelos y los viajes, que es verdad que los vuelos parece que no.
Los concentrarán, ¿no? Aunque sean los mismos partidos.
Eso te voy a decir. Eso como...
Sí, ahora voy a ello. Ahora...
Lo que has dicho,
sí.
Los concentran.
Eso es. Las ventanas de partidos, la idea que tienen inicial es de que sea en octubre todo. O sea, se jugaría todos los clasificatorios a estos mundiales solo en octubre. Ese es el plan A. Tienen un plan B y es, oye, si son muchos partidos y es inviable, no da el mes de octubre para hacer todos, como mucho dos ventanas, una en octubre y la otra sería en marzo. Pero es verdad que ya no volvería a haber partidos de estos en cualquier mes, que no viene bien, que se te junta con la Liga, con la Champions y bueno. Y ellos argumentan, ¿vale? Estoy dando la versión ahora mismo de FIFA. Ellos dicen que se recorren menos kilómetros, que los partidos van a ser menos, unos cuantos menos, y de mayor calidad, porque desaparecerán los partidos típicos amistosos que jugarían, pues típico partido de España contra Malta, típico partido contra Islas Feroe. Digamos que todos los partidos.
En las ventanas FIFA tienes un partido amistoso que no interesa a nadie y luego tienes el gordo de, claro, de clasificadores. Siempre la ventaja es que como dos partidos hay, uno que no vale y otro que sí, y eso se quitaría. Pues
bueno. Claro, entonces lo que harían serían, todos serían partidos, entre comillas, a vida o muerte o importantes, que te llevarían a clasificarte o no, y desaparecerían los amistosos, ¿vale? Otra cosa que dice FIFA y que argumenta como positiva de este nuevo formato es que se daría más oportunidades a las selecciones inferiores. ¿Por qué? Porque al haber mundial cada dos años en lugar de cada cuatro, tienes el doble de oportunidades de que una selección de nivel inferior se pueda clasificar a un mundial. Entonces también quieren un poco ganarse el cariño de estas selecciones que ahora lo tienen muy difícil, porque ya no solo porque son inferiores, sino porque es cada cuatro años encima. O sea que si no se clasifican para un mundial, hasta dentro de cuatro años no van a poder volver a tener otro intento. Entonces lo venden también como una cosa un poco más democrática y un poco más para beneficiar a la selección humilde, digamos. Se ha hecho una consulta, lo que pasa es que no es vinculante, ¿vale? Se ha hecho una consulta, que eso se ha salido en las principales radios y los principales programas, a las selecciones a ver qué les parece este formato. Pero no es vinculante, porque al final la decisión se va a votar, pero entre las confederaciones, ¿vale? Las confederaciones ahora mismo son seis, ¿vale? De las seis, dos están en contra totalmente de este formato, que son UEFA, evidentemente, con Ceferín, con el pique este UEFA-FIFA por ver quién abarca más fútbol, ¿no? Que cuál de su empresa o su organización abarca más cosas. Y la otra es Conmebol, la sudamericana. ¿Por qué estas dos? Porque sus competiciones son las que se ven directamente afectadas por el tema del formato. Las mueves al mes impar. Bienvenido otra vez, Jota. No pasa nada.
Un problema casero, como siempre.
No pasa nada.
Problemas técnicos.
Estábamos hablando un poquito del formato del nuevo Mundial cada dos años, ¿vale? Y de que, bueno, se tiene que votar y lo votan las seis confederaciones. Lo que decía, UEFA y Conmebol están en contra porque sus competiciones más importantes se ven afectadas. Hay que moverlas a los años impares. Y, bueno, creen que pueden perder protagonismo al meter tanto Mundial y, bueno, están en contra totalmente. Pero la idea parece ser que va a salir adelante. Y va a salir porque las otras cuatro confederaciones, que os voy a nombrar ahora, sí están a favor de FIFA, ¿vale? Serían la AFC de Asia, ¿vale? Que es la Confederación Asiática, la CAF africana, la CONCACAF, que es de en vez de la Sudamericana, que es la Conmebol, está la CONCACAF, que es de la zona norte y medio. Canadá, Caribe, bueno, alguna
Estados Unidos,
Surinam, etcétera. Y luego la OFC de Oceanía. Serían estas cuatro confederaciones que sí están a favor del Mundial cada dos años. Yo sospecho, ¿vale? Viendo qué confederaciones son, que porque tienen selecciones inferiores. Y porque sus selecciones a lo mejor van a tener más posibilidades de participar en los mundiales. Tendría sentido, ¿no? Europa y Sudamérica sabe que sus selecciones son potentes y van a ir igual, sí o sí. Y estas selecciones por Oceanía, de África y tal, que tienen más problemas para clasificarse, pues van a tener el doble de intentos, porque va a ser cada dos años y van a poder.
Sudamérica va a tener un problema, porque si ya están haciendo la Copa América cada año y medio, cada dos años, sí,
cada dos.
Un mundial, cada
al
dos.
Final, yo entiendo que la queja de UEFA y de Conmebol en este caso, también es verdad que son las competiciones más potentes.
Es porque tiene sus torneos, claro. O sea, Asia no le importa.
Claro, exactamente, la competición.
La Copa de Asia porque ya no lo tiene. Entonces, aparte de los argumentos de que sus selecciones pueden tener más oportunidades, es porque tampoco les perjudica en realidad a su propio beneficio porque eso no es. Tienen una competición que compita
fuerte
con el Mundial.
No lucha directamente con esas competiciones,
claro.
Eso es.
Claro, entonces lo que decía, se tiene que votar. Y como tienen apoyo de 4 de 2 en principio, parece que va a salir, pero bueno, la consulta que se ha hecho a las selecciones por individualmente, que se ha hecho a cada uno una consulta, oye, ¿qué os parece y tal? La mayoría de las europeas, de las importantes, están en contra, ¿vale? Sobre todo porque, bueno, por la carga de partido de sus jugadores, por cómo confeccionar un calendario en el que entre todo esto y tal, ¿no? Es un poco complicado. Y luego, con respecto a ingresos, ¿vale? Porque al final esto, si te vas al fondo de la cuestión, es un asunto totalmente económico. O sea, FIFA, con Arsène Wenger a la cabeza, que es la persona que está un poco liderando también el proyecto este, aparte de todo esto, ellos tienen que argumentarlo y dar motivos de peso para que un poco el mensaje cale, ¿no? Pero hay una cuestión económica. Mira, he estado leyendo y actualmente FIFA en el ciclo mundialista, ¿vale? El año de mundial ingresa alrededor de entre 1.200 y 1.300 millones de euros ahora mismo, ¿vale? El año que se celebra, pues por todo, por turismo, por entradas, por todo, 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 ingresa alrededor de eso. Pero ¿qué pasa? Que los otros tres años FIFA da pérdidas. Da pérdidas por valor de 200, 300 millones. Sigue sacando dinero, evidentemente, pero claro, ellos habrán valorado de, oye, mira, si lo hacemos cada dos años, a lo mejor los 1.200 millones de euros no los ingresamos porque, evidentemente, el valor de la competición no es el mismo si es de cada cuatro años que cada dos. Pero, oye, si vale 900 o 1.000, que es menos, pero es mucho, y los tres años de pérdida los reduzco a dos, en vez de ser 600, serían 400 millones, pues siguen sacando mucha más pasta. Claro, y la gente se preguntará, ¿pero este dinero dónde va? Pues no va a ningún lado. O sea, no va ni a los clubes, ni va a nada. Va solamente para que el presidente de la FIFA pues cobre el doble de lo que cobra y todos los directivos que tenga esa organización cobren más. O sea, no hay ningún beneficiario que se beneficie que no sean ellos. O sea, ni la selección, ni los clubes, ni va a haber una aportación para que los clubes ponen los jugadores y son los que les pagan. Pues no, no. Sería todo para ellos.
Al final es... Bueno, en este caso los clubes gordos, los que más jugadores aportan, entiendo que seguramente estén en contra.
Claro.
Porque es más tiempo que pierden a sus jugadores. Cuando siempre pasa y siempre se ve, cuando hay año de mundial, las últimas jornadas, hay ciertos jugadores que se reservan un poquito. Claro. Entonces yo creo que eso, al final, quien te paga es el equipo.
Claro.
Sí, porque ya no porque esté a favor o en contra, sino para un creo que para los clubes es perjudicial.
Para un jugador es verdad que muchas veces el poder ganar un mundial, sobre todo las selecciones potentes, el poder ganar un mundial con tu selección es algo que valoran más que ganar cualquier título con su equipo. Entonces, al final lo que dices tú, al final lo que hacen es se reservan un poco por eso, quiero ir al mundial, intento, aunque sea, si no tengo que jugar los últimos partidos de liga o si me tengo que echar alguna sanción o tal, y al final eso... A los clubes, pues no les tiene
que... Evitar lesiones gordas. Porque
también
eso...
evitar lesiones.
Si empezase cada dos años, ese argumento se perdería un poco.
Claro, eso es lo que iba a decir. Vale, que
eso
también
sucede
es...
porque es cada cuatro.
Menos prestigioso. Claro.
Claro, si
claro el tema es que supuestamente FIFA demuestra que hay menos partidos. O sea, realmente va a haber menos partidos que actualmente. Lo que pasa es que vas a quitarte muchos partidos de paja de esto, contra selecciones que no aportan nada. Y todos los partidos van a ser importantes. El último dato que tengo es que FIFA también, otra de las cosas que dice es, oye, un organismo como la FIFA tan importante, que solo tenga una competición prácticamente cada cuatro años, es como muy poca representación suya en el mundo del fútbol. Entonces ellos argumentan que...
Tiene confederaciones también, ¿no?
Sí, pero bueno, no es una
competición. Claro, que no es igual, ya.
Claro,
la Nations League, esa se han sacado ahora.
Claro, entonces...
Sí, es UEFA.
Ah, pues es verdad, esa es de UEFA.
Eso es. Entonces ellos quieren, como organismo tan importante del mundo del fútbol, que solo sea cada cuatro años, es como poca presencia, digamos, en el panorama, ¿no? Entonces, lo que yo planteo aquí es, viendo todos estos datos, los pros y los contras, porque FIFA también da sus números y de que se van a hacer muchos menos kilómetros, va a haber mucho menos partidos, los partidos van a ser de más calidad, ellos creen que una competición cada dos años va a traer a más gente, siempre es tener partidos mejores más veces, porque es cada dos años, en contraposición con lo que dice UEFA y Conmebol de la salud de los futbolistas. También es verdad que aunque jueguen menos, son partidos más duros que te pueden cargar más. Aunque tú juegues menos y todos los partidos son Madrid-Barça, en vez de ser un Madrid-Levante, con todo el respeto al Levante, oye, el partido no tiene el mismo desgaste, aunque sean menos. Entonces, ¿qué opináis? ¿Estáis a favor, en contra? Yo creo que somos muy enamorados todos de los cada cuatro años, pero valorando un poco todo, incluso a nivel mercado, ¿creéis que es positivo para el fútbol que se está perdiendo, sobre todo los jóvenes y que no lo ven mucho? ¿Creéis que es un impulso para el fútbol o que es un paso atrás? No sé qué opinas.
Pero yo, sin tener una... O sea, creo que esto no es ni 100% a favor ni 100% en contra. O sea, creo que es una escala de grises, evidentemente. Pero yo sí que tengo mi opinión formada de que prefiero que se mantenga el formato cada cuatro años. Aunque veo las cosas buenas del formato y se puede hacer una cosa intermedia. Tampoco hace falta que sea... cómo se vende el formato cada dos años y demás. Cosas buenas, evidentemente, yo creo que lo de que sea menos kilómetros, no sé yo si llegará a ser así, el estudio dice que es así, yo no lo sé si llegará a ser así, pero si cambias de sede y hay multisede, no sé si al final eso van a ser menos kilómetros, pero sí que es verdad que si reduces las ventanas FIFA, que para mí son la mayor lacra ahora mismo del calendario deportivo, o sea, el que estés jugándote en la Liga o la Champions y de repente te peguen un parón ahí cada 15 días o cada 3 semanas porque tienen que meter una fecha que no cuadra, en ese sentido yo sí lo veo a favor de que hagan todo en un mismo mes, y es que eso es lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, todo en un mismo mes, y estaremos todos mucho más pendientes de esos partidos. Estaremos todos, como pasó con la Nations League, si te ponen la semifinal y la final seguidas, al final estás más pendiente, sabes lo que te juegas, estás más apoyando a la selección. Si de repente te guardas un partido para meterte un España-Leichtenstein, que luego no vas a volver a jugarte otro partido hasta dentro de un mes, cuando llegue el siguiente partido dentro de un mes ya no te acuerdas, ¿vale?, de lo que habías hecho anteriormente. Yo soy más partidario de hacerlo así en ese sentido, pero es verdad que pienso que pierde un poquito de prestigio. O sea, como aficionado, genial que haya un Mundial cada 2 años, y si por mí que hubiera un Mundial todos los años, porque es fantástico, porque me encanta el Mundial, pero creo que se perdería un poquito de prestigio. O sea, la gracia del Mundial y que todos los jugadores quieran jugar todos los Mundiales y ganarlos, y que se valore mucho a las selecciones que han ganado Mundiales, es porque son cada 4 años. Yo creo que es uno de los atractivos de ese torneo y lo que le da prestigio. Pero bueno, veo cosas buenas en otro formato también. O sea, no es... Mi opinión es que en contra del mundo de cada 2 años, pero que bueno, que también tiene sus cosas buenas. No sé qué os parece.
¿Qué opináis los demás?
Mi opinión, si tuviera... Bueno, como dice Hitor, es una escala de grises, ¿no? Pero si tuviera que posicionarme en una o en otra por posicionarme en el debate, estaría a favor, yo creo, con los argumentos que he oído. Porque... O sea, en primer lugar, tanto la FIFA como la UEFA, como cualquier organismo de fútbol, últimamente siempre optan por un formato en el que sí que estoy totalmente en contra, y es que cuando necesitan más dinero, lo único que se les ocurre es añadir más partidos, por simplemente un factor proporcional de que si con 10 ingreso X, pues con 15 ingresaré X más 5. Y es la única solución que aportan a los últimos cambios que ha habido en los últimos años. Si ha habido que aumentar los ingresos en Champions, pues aumentan el número de equipos que juegan la Champions. Si hay que aumentar los ingresos en la Eurocopa y en el Mundial, lo único que hacen es ampliar, y en vez de 18 se juegan con 24 equipos, en vez de con 28, con 32 equipos. Y en eso estoy totalmente en contra, porque aumentar los partidos por aumentar lo que te va a hacer es cargar más a los jugadores, que haya más partidos pero de menos calidad a cada partido, menos competitivos y menos atractivos. Entonces, partiendo de que de eso estoy siempre en contra, esta solución no me parece que es eso, tal cual que acabo de explicar, como sucede en otras cosas. Creo que aquí sí que tienen sus argumentos, y si lo piensan bien, lo veo positivo. Lo primero, coincidiendo con Aitor, por eliminar los parones de selecciones que hay ahora, que creo que están muy mal montados. Y es que, hablando de las lesiones, que hablabais antes de un factor negativo, que se pueden lesionar más los jugadores porque son partidos más competitivos y demás, no estoy tan seguro de que sea... O sea, un jugador se va a jugar las castañas a un partido competitivo y vas preparado, vas concentrado, has entrenado bien esa semana, estás concentrado en el hotel bien ese día. Si te vas a jugar un amistoso contra Islas Feroe, 8 horas de avión, bajarte, entrenamientos como vienes del avión, solo de recuperación, juegas contra un equipo que es semi-amateur, hay más problemas de lesionarte o sea, Lewandowski se perdió el año pasado los meses más importantes de competición por lesionarse con Polonia en un amistoso que no recuerdo ni cuál es, en un campo de barro. O sea, al final, no sé en cuál es, o sea, no creo tanto en el argumento de que si son más competitivos los partidos, más lesiones, que también puede ser, pero... por un lado eso, por otro lado lo de evitar, lo de concentrarlo, que eso es un cambio que se puede hacer aunque no se cambie lo del Mundial, concentrarlo sin todo el parón. O sea, al final no van a reducir partidos creo que ha dicho Gonzalo que ellos han dicho que el número de partidos total va a ser el mismo, pero que al añadir mundiales no se reducen los de clasificación. Yo algo que haría es reducir incluso bien, que tú argumentes de si ahora hay 30 de clasificación, ahora va a haber 15 encima, lo vamos a concentrar y va a haber menos partido. Bueno, no los reducirán porque no les interesará, pero el que estén concentrados un mes antes es totalmente positivo. Luego, el único que pienso negativo es, como dice Aitor, que puede perder prestigio el Mundial cada 4 años, pero tengo tanto un argumento a favor de que cada 4 años funciona como son las Olimpiadas, es más romántico, que sea cada más tiempo, porque pasa más tiempo, más preparativo, sí, ya no te acuerdas tanto del último, está todo concentrado en un sitio, pero también tengo en el otro lado de argumento la Champions se juega cada año, se juega todos los años y sigue siendo igual de romántica todos los años, tiene el mismo prestigio que ha tenido siempre la Champions, y creo que un Mundial todos los años no, pero cada 2 años al final no, o sea, no tendría el mismo prestigio que cada 4, pero cada 2, y además enlazando para el espectador, tú sabes que todos los veranos vas a tener o Copa América y Eurocopa, y al siguiente Mundial tienes todos los veranos entretenidos de fútbol, no es como ahora que tenías uno de descanso, encima Si es de descanso, vale, desconexión total, pero te meten que si la Conference League, esta, que si torneos de palo para, al final, generar más dinero y tener más partidos, pero que ni interesan, y así vas a tener a los espectadores todos los veranos con algo importante puesto. Yo lo veo positivo para el espectáculo, y si lo organizan bien, no lo veo perjudicial para los jugadores, ni incluso para los clubes. Al final se te puede lesionar un jugador contra Isla Feroe ahí en un amistoso que yéndose al Mundial.
Vale, perfecto. A ver, recordad, lo único que cambiaría, y ya te dejo, Jota, así argumentas tú todo, es verdad que no habría ya veranos libres para los jugadores. Todos los veranos serían de Mundial o Eurocopa. No habría vacaciones. No puedo hablar de las vacaciones de los jugadores, que es algo que me importa bastante poco, pero...
No, pero... Solo te cuento un momento, que no tienen verano libre como tal, pero con su convenio tendrán sus 25 días de vacaciones, igual que tenemos todos los trabajadores.
Que sí. Yo no me voy a poner en este lado del lado futbolista con los sueldos que tienen y trabajando de 10 a 1. O sea, a ver si me entiendes, que no voy a ser yo quien defienda. Pero es verdad, bueno, que empiece Jota, y yo lo que tengo dudas es del nivel qué nivel de mundial tendríamos. Es la duda que tengo por la carga y eso. Pero bueno, ahora cuando termine Jota ya doy mi opinión también.
Claro, a ver.
¿Qué opinas, Jotas?
Yo estoy un poco más también, a ver, lo de que hablaban Kevin y que me dijeron un poco de escala de grises. Yo sí, por así decirlo, sí que estaría un poco más en contra. Es decir, yo sí que era que me perdí un poco las explicaciones que has dado. Sí que leí hace poco, o sí que vi, lo de las ventanas FIFA, que se iban a acotar eso en un mes, que se jugara todo, o que a lo mejor iban a buscar otra alternativa, y no sé si tiene algo que ver con lo del Mundial de dos.
Sería, te lo digo porque no estabas, te lo resumo rápido, en octubre, la idea, el plan A es que sea todo en octubre, si no da por días, sería octubre y marzo, es el plan B.
Claro, digo que al final eso lo he leído, pero no sabía que estaba asociado a lo del Mundial cada dos años, que pensaba que era una alternativa que iban a poner, independientemente de si salía adelante el Mundial cada dos años o no. Yo para mí creo que no estoy a favor por el hecho de, primero, de que se está viendo últimamente que FIFA, UEFA, todas estas organizaciones son organizaciones que no miran por los jugadores ni por el espectáculo, solo miran por su bolsillo, su dinero. Al final creo que sería un negocio para ellos, independientemente de que, vale, tenemos lo que decía Kevin, cada dos años en vez de cada cuatro, y nos gusta y tener, ojalá fueran todos los veranos.
Pero Mundial siempre, si queréis, pero...
Mundial. Pero sí que es verdad que creo que además sería más por el negocio suyo que por el espectáculo del fútbol, partiendo de esa base. Luego, para mí yo creo que la carga de partidos sería mucho más fuerte para los jugadores que ahora. Ahora sí que es verdad que sí, que son torneos de palo, son clasificatorios, para hacer muchas veces... Bueno, se van allí, juegan, tienen que clasificarse y bueno, como es cada cuatro años, al final más espaciado... y pueden, por así decirlo, medio borrarse un poco alguna vez si tal o si no, o eso. Ahora sí, si juegas todos los veranos, al final van a querer jugarlo todo, evidentemente, y creo que va a ser una presión añadida a los jugadores para mirar el caso de Pedri. Pedri este año, bueno, el año pasado, bueno, sí, este año empezó la temporada, la pretemporada con el Barcelona, jugó toda la liga, se fue a la Eurocopa, se fue a los Juegos Olímpicos, y ¿qué ha pasado? Pues que no ha empezado bien esta temporada, porque la sobrecarga tiene partidos, al final eso te merma físicamente. Creo que no es una buena baza para los jugadores, creo que habría más lesiones, porque al final ellos querrían jugar, ellos querrían forzar, y al final ellos se lesionarían más o físicamente no aguantarían, por el hecho de que, por eso quieres tú.
Sí, pero que el vale. Mundial tampoco, o sea, lo que ha hecho Pedri... Tú te has ido a una competición como los Juegos Olímpicos, que no te tocaba irte en teoría, o si te tocaba,
sí,
porque tú has querido. Bueno, no, si vas al Mundial, a la Eurocopa, sería la Mundial a la Eurocopa y a casa, igual que han ido todos a la Eurocopa y están bien. O sea, que pedirían,
sí, pero hacer eso todo. Todos los veranos.
Sí, pero,
no, pero no sería eso, ningún eso verano, sería Eurocopa al Mundial, igual que se ha jugado Eurocopa este año.
Sí, pero
a jugar la Eurocopa y están todos.
Sí, pero que quiero decir que al final estarían todos los veranos embarrados.
Si tú juegas el Mundial, si tú juegas el Mundial cada dos años, ¿cuándo se juega la Eurocopa?
En el año impar, al año siguiente.
Con lo cual vas a tener tres años. Claro, eso es.
Sí, todos los años va a haber Mundial o Eurocopa.
Pero no vas a estar nunca como macho. Es que Pedrito sí que no ha tenido, Pedri no ha tenido vacaciones. Es que después de la Eurocopa, que es lo que le tocaría y lo que se le están vendiendo ahora, que va a ser una Eurocopa o un Mundial, se ha ido a las Olimpiadas, que es lo que no tenía que haber hecho.
Sí, pero sí.
Si no, claro, pero
sí,
ahora,
no es el caso igual, sí, sí que no es un caso igual. Pero lo que
te quito a Pedri, y ponte a cualquier otro jugador que haya ido al Mundial o que haya ido a Eurocopa. Al pero final tiene más que... días de vacaciones, tiene que llegar más tarde a entrenar que otro jugador que no haya ido.
Yo solo un argumento... No, termino.
No, por eso digo que al final sí que no es lo mismo, que al final son dos competiciones en un año y en esto sería una competición en un año. A lo que yo voy es que al final los jugadores siempre querrían, evidentemente, yo soy un jugador de fútbol y tengo un Mundial con mi selección y soy seleccionable porque puedo ir, porque soy bueno y me voy a esforzar mucho más para poder ir. ¿Qué pasa? Pues que al final tiene un sobreesfuerzo para el jugador, desde mi punto de vista, porque al final quieres ir, lo vas a hacer... Para el espectáculo, pues también, bueno, al final el jugador se va a querer salir toda la temporada y a lo mejor incluso tenemos una mayor terna de jugadores prolíferos, como ahora hemos tenido, siempre queda Messi, Cristiano por encima de todos los demás. Al final todos querrían ser más competitivos y saldrían muchos más jugadores, pero creo que al final mermarían su físico. Sí que es verdad que los jugadores viven de ello y entrenan todos los días, dices tú, no es un trabajo de 8 horas, 10 horas como cualquiera de nuestros trabajos, y que evidentemente no voy a defender que esté sobrecargado de trabajo, pero pues sí que es verdad que eso lo faltaría, evidentemente, pero sí que es verdad que creo que se les exigiría mucho más y por lo tanto tendrían más problemas físicos, o por lo menos es como yo lo veo.
Por dar un dato, para terminar de argumentar bien, ¿eh? Doy un dato, porque cuando he dicho lo de que había menos partidos, me refería a las ventanas de clasificación, ¿vale? Pero si tú sumas el total, al haber un Mundial cada 2 años, en total habría más partidos. O sea, refería solo a que si ahora hay 30 y... Bueno, tengo aquí el dato. Si ahora se juegan 44 partidos para clasificarte para una Eurocopa, se juegan 44 partidos. Ahora serían 43, en donde hay más diferencias en las selecciones sudamericanas, que bajan de 38 a 34. Pero luego... habría una competición, claro, o sea, habría más...
Por eso decía que el formato perfecto era decir, vale, si yo voy a meter 15 partidos más por el Mundial, voy a restar 10 de clasificación,
a quitar la clasificación,
por lo menos.
Sí, es que eso que debería ser.
Una cosa,
el problema es que eso no va a pasar.
Lo último, un argumento que habéis dado en contra de que lo hacen para su propio lucro, que yo no he dicho nada sobre ello, yo también estoy totalmente de acuerdo en que lo hacen solo para su propio lucro. O sea, yo no digo de forma ignorante que no sé que lo hacen para ellos, que va a ser mejor espectáculo. Para mí, lo hacen para lucrarse únicamente ellos, pero para poder lucrarse están ofreciendo un espectáculo. Y a mí el espectáculo que ofrecen para el espectador me parece mejor que el que estaban dando ahora mismo. O sea, es como yo te estoy vendiendo esto por 5, ahora lo quiero vender por 10, pero esto de 10 me parece que es mejor que el de 5. Y... que si nos ponemos exquisitos en que se están lucrando únicamente ellos, lo que no podemos hacer es tolerar que se juegue un Mundial en Qatar. Si ya se va a ir a jugar un Mundial en Qatar, donde las personas homosexuales, ser homosexual es ilegal, pues si nos vamos a ir a jugar un Mundial ahí por el dinero, pues es que ya asumimos que por el dinero es todo. O sea, no podemos poner exquisitos ahora con que la FIFA se lucra a sí mismo y por eso lo que hace cada dos, cuando vamos a ir a un Mundial al Qatar. Es que ya tenemos esas tragaderas. O sea, lo que no podría consentir
nunca,
ni nosotros ni siquiera verlo si nos ponemos morales.
Sí, no, sí.
Ir a jugar un Mundial en Qatar. O sea, y un Mundial que se va a jugar en invierno. O sea, vemos...
Se ha metido calzadón en invierno porque tiene que ser en Qatar, sí o sí.
Eso es lo más lamentable que he vivido en mi vida.
De mis argumentos, o sea, en ningún caso he hablado ni de quién se lleva el dinero, porque la verdad que en ese sentido me da igual, porque como no me lo voy a llevar yo partiendo de eso, pero no, en ningún momento he hablado del dinero y tampoco del gasto de los jugadores. Yo hablaba de si tú eres, o sea, ¿por qué se recuerda el gol de Maradona y el Mundial de Maradona? ¿Por qué se recuerda? Ya no solo por el hecho romántico, que también, evidentemente, sino porque yo creo que una de las gracias del Mundial, de cuando llegas a una final del Mundial y te juegas todo, llegas a una semifinal del Mundial, es que sabes que eso hasta dentro de 4 años no va a volver a pasar, como jugador y como espectador, ¿vale? O sea, el hecho de que nosotros vivamos el Mundial de 2010 como lo vivimos y como lo celebramos, era porque sabíamos que hasta dentro de 4 años no iba a volver a pasar y seguramente a lo mejor ni lo vamos a volver a pasar, probablemente porque si se jugara todos los años, se jugara cada 2 años, hay muchas más posibilidades de que vuelva a pasar, que atractivamente, como digo, para el espectador, como aficionado al fútbol, a mí que haya competición todas las semanas y si puede haber 2 partidos por semana, para mí fantástico, pero creo que en este sentido le resta bastante prestigio, y para los propios jugadores, que saben que muchas veces a partir de ciertas edades cuando llegan lo dan absolutamente todo y se les recuerdan actuaciones muy, muy llamativas y muy interesantes porque sabían que a lo mejor era su último Mundial, que eso ha pasado muchas veces y eso a mí sí que me gusta, vamos. Yo estoy en contra del Mundial de Qatar, básicamente, y lo he estado en todos casos, o sea, pero ya te digo, y solo para terminar, y vamos cerrando si os parece, al final el hecho, o sea, no es lo que a mí me guste o lo que nos gustaría, sino que al final, decía Gonzalo, hay cuatro que van a votar a favor y probablemente sea porque hay cuatro que van a favor y solo dos en contra. Ya, pero ¿qué dos en contra? O sea, estamos hablando de las más potentes. Y hay que sumar a los clubes y hay que sumar a las federaciones de cada país. No es tan sencillo que vaya a salir claro, solo porque haya unos
a favor. De todas maneras, que pues digo que yo estoy
no el voto valen igual de todos.
Pero yo estoy en contra por eso que os he dicho, pero evidentemente a mí me gusta el fútbol, es lo que habéis dicho. Además recuerdo de una frase que decían en el informe Robinson de cuando ganamos el Mundial de 2010, que el discurso de Del Bosque al final en la final del Mundial era que lo hiciera porque somos unos románticos, somos gente que ama el fútbol, que había todo por el fútbol. Y a mí me encantaría que hubiera un Mundial cada año, pero al final creo que lo dices tú también, Aitor, que yo creo que a lo mejor incluso se devaluaría un poco porque dirías, es que ya no es tan exclusivo el ganar. Al final cuando algo claro. deja de ser exclusivo y pasa a ser al alcance de mucha gente, es como que le pierdes interés.
Yo, mira, dime opinión rápida, que tenemos poco tiempo. Yo creo que hay cosas que se pueden coger de esta nueva postura, como lo de las ventanas, que es muy positivo, o lo de plantearse cuántos partidos hacen falta para clasificar un Mundial, que a lo mejor es que son demasiados. A lo mejor no harían falta tanto.
El problema
¿vale?
base es ese.
Pero es verdad que ha pasado con la Copa América. Tenemos el ejemplo reciente. Se ha desvirtuado la competición. Todos estamos diciendo que no tiene el mismo valor que la Copa América de hace... porque era cada 4 años. ¿Se le ha dado menos valor a la Copa América que ganó Messi? O mucha gente, a lo mejor otros no, ¿eh? Pero ¿se le ha dado menos valor? Pues hombre... Si tú cada 2 años puedes presentarte y ganarla, no lo mismo que cada 4. Yo estoy un poco en la línea de Aitor de que hay jugadores que se han preparado específicamente para un Mundial, porque ya no es que diga dentro de cada 4 años voy a poder. No, es que lo normal es que tú hagas un Mundial bueno y otro malo. Estamos hablando ya de irte a 8 años. O sea,
mejor no vuelves a jugar ninguno.
Es una competición especial y creo que es especial porque es cada 4 años. Creo que hay muchas cosas que han planteado esta nueva, digamos, alternativa, que son muy buenas, como lo de las ventanas que hemos dicho. A lo mejor reducir lo de los kilómetros. Odio lo de la multisede. Lo odio porque me parece que es mentira, además. O sea, hemos visto
que no
va a ser la Copa. Todos los partidos en casa, o sea, una milonga de puta madre. Pero, y luego la carga de los partidos tampoco va a ser la misma por mucho que queramos. Va a haber más partidos, todos de mucha calidad. Kevin decía, ¿verdad?, de que te puedes lesionar en un partido, vas menos entrenado. También jugar una Alemania-Italia tiene que tener mucho más riesgo por cómo van a ir los dos equipos y la potencia de las selecciones. Yo creo que es más fácil que te ocurra con un partido de eso que en un partido andando contra Feroe, que vas a dar 4 pases, vas a meter 7-0 y te van a cambiar en el 50 y fuera. Y no te juegan nada. Cuando entra Alemania contra Italia, contra Brasil, seguramente hasta el final del partido esté ajustado, vas a tener que ir al límite. O sea, creo que para los jugadores va a ser peor y creo que también va a ser peor el nivel porque los jugadores van a llegar peor. Y creo que el Mundial, este típico de estrellas que va... Bueno, de hecho... con la carga de partidos actual, mirar los mundiales y las Eurocopas.
Pero eso es que eso es lo que iba a decir ya. El nivel ya es pésimo.
El nivel es bajo.
El problema base no es meter una competición de un mes que va a ser 7 partidos el que la gane, que llega al final, que algunos serán 3. Y el problema es que la Liga sean de 20 y no de 18 equipos, que la Champions antes era de 24 y ahora de 32 equipos, y hay paja por ahí, que es competición, pero es paja total. Si tú quitas toda esa paja, te puedes permitir, sin que baje el rendimiento, meter una competición de un mes, y que todo el mundo va a querer jugar y que todo el mundo la va a jugar bien. Y eso es competición de verdad. Lo que no es competición de verdad es un Zenit Malmo en Champions, porque hay
pero,
que hacer...
Pero claro, Kevin, hay una postura, el aficionado del Malmo también te va a decir que ellos también a veces quieren tener...
Sí, pues sí, siempre hay argumentos en contra.
Pero es que
tú te la
siempre
puedes...
dos gánatelo, posturas en esto.
Gánatelo, si el problema, gánatelo si la tienes que jugar. Si el problema es que las clasificas, igual que el Mundial, claro que te dirá Arabia Saudí o cualquier selección, yo también tengo esto, pero
quiero
bueno,
ganarla.
Pues...
Seguramente...
El Mundial lo juegan las 28 mejores o las 24, pues que las 24 mejores, sea una de las 24 mejores.
Seguramente ahora, el Sevilla, el Tottenham, el Manchester en algún momento no estarían ahí, en algún momento han llegado ahí, porque han llegado hasta ahí y son atractivos para el espectador.
Mira,
se lo han ganado con los años.
El Atlético Madrid,
en este caso. Porque es atractivo ver un partido, porque al final se lo han ganado ellos mismos. O sea, esto es así. Yo entiendo que es menos atractivo, pero bueno.
No sé, es un tema interesante.
Ver, creo que en lo que coincidimos todos, o sea...
Da para mucho, da para mucho.
Pero todos coincidimos en lo de la ventana FIFA que se abre en octubre, una ventana sola o dos, es maravilloso.
Maravilloso.
Sí, es maravilloso.
Bueno, chicos, pues nada, espero que os haya gustado el tema. Yo creo que es un tema del que se volverá a hablar, porque cuando se vaya acercando el Mundial de Qatar, volverá a haber debate. Yo creo que va a salir adelante porque por lo que hemos dicho, porque tienen mucho apoyo y la FIFA está empeñada y hay pasta de por medio y al final esto es dinero. Y cómo salgo o no, pues ya lo veremos. Veremos a ver cómo sale y,
eso es.
Y ya está.
Nada.
Pues muy interesante, tío. Ha dado chicha, bien, me ha gustado, sí.
Me lo veré, pero había para debatir.
Yo no tenía ni idea, o sea, era un tema del que no tenía ni idea, sinceramente.
Me lo veré en YouTube, ya que me he tenido que ir, pues me lo veré en YouTube para ver qué...
Te has perdido algunos datos.
La visualización entera.
Tu argumento habría cambiado, a lo mejor tu opinión era otra si hubieras escuchado al principio.
Si cambias de opinión, déjalo en comentarios, yo.
Os escribo luego.
Y suscríbete, importante.
Dale a like.
Bueno, chicos.
Pues nada.
Vamos a hacer preguntas bien cabronas.
Vamos a preguntas bien cabronas.
Tenemos ahí, venga. Bien cabronas. Vamos a verlo, vamos a ello.
Bueno, pues preguntitas bien cabronas. Esta vez no sé si van a ser bien cabronas o semi cabronas, pero...
Porque no,
vale,
no, no
teníamos
ninguna y tenemos
enfiladitas.
Básicamente porque hemos improvisado y hemos pensado en este ratito, vamos a ser claros.
Esto cada vez es tan lamentable, que las preguntas ni las traemos preparadas. O sea, ya terminamos de este, cortamos, las pensamos...
Improvisación pura y dura, esto es lo que nos gusta a nosotros, improvisación pura y dura.
Venga, pues, ¿quién se lanza?
Venga, empiezas tú, Gonzalo.
Vale, yo tengo una pregunta para Jotas.
Ya sabía yo.
Son dos pequeñas. Porque como he tenido para pensar, pues más se me han salido hasta dos ya. Entonces, son dos chiquititas. Una, la primera es, ¿qué fichajes harías en el Atlético de Madrid este invierno? O sea, si ahora mismo te dieran dos jugadores, no te voy a poner que tienes el dinero infinito, como hizo el otro editor. Tienes todo el dinero del mundo, no sé qué, no. Reales, o sea, ¿qué dos fichajes harías para reforzar a Leti de aquí a lo que queda de temporada? Esa es la primera, rápida.
A ver, por puestos tiraría centrales, me imagino, porque no tenemos ahí mucho donde tirar.
Dos nombres.
Es que ahora mismo no te sabría decir. Un defensa ahora mismo. Es que ahora mismo no tengo el dato de centrales disponibles en Europa. Bueno,
sí, que fueran a ir a Leti ahora, ¿no?
Que fueran a Leti ahora.
Entonces, dos centrales, me vale.
Por puestos. En vez de decirte por jugadores como tal, te diría por puestos. Por
dos
puestos
centrales, vale.
Centrales. Y ya no por el hecho de que en este caso vamos lesionado sin centrales a Oporto, sino que al final. Lo que estamos hablando, la solidez defensiva no es la que tiene y creo que al final tiene que remodelar un poco la defensa, porque no, vale. Es donde no tenemos.
En esta, también rápida, te voy a poner un apuro porque además la última que hiciste te preguntaron algo parecido y no sabías qué responder. Simeone llega junio y el día 1 dice que se va. No hay vuelta atrás. Te lo voy a poner peor. El 30 de agosto. Tienes que fichar un entrenador para que empiece la temporada. Y tienes una semana, tres días. ¿A quién verías? ¿Quién traerías?
Yo casi te diría a quién cogerían.
¿A quién cogerían?
Hay un tal Fernando Torres en el...
¿Al primer equipo ya?
Sí. Ahí
te han denunciado, no puede entrenar ni a los niños, hombre.
Escucha, sino porque ahora mismo están entrenando y yo creo que sería una de las apuestas. Yo creo que van a tirar, si pasara eso, de tener que coger un jugador, un entrenador de una semana, tirarían por alguien de la cantera.
No habría
transición. Si fuera un interino, ¿no? Dices, si fuera
un interino. Sí, no creo, no, si no hubiera ahora mismo...
Uf, Torres digo, interino, tengo, no sé yo.
Tengo un mes.
No, interino no, pero como no se ponga un club, por ejemplo, algo
claro,
así, club no, pero
claro,
algo,
digo,
un Bordalás antes de tener un nivel más bajo, cuando estaba top en el Getafe, algo así que estuviera sobresaliendo.
Sí, que puede ser.
O Thiago, que ha sonado, unos Gavis.
Lo que pasó al Madrid, por poner un ejemplo que no tiene que ver, por lo que le pasó al Madrid con Benítez, que tiró de Zidane, pero no era para una semana o dos semanas, sino que era para quedarse con Zidane.
Claro, por eso digo que al final es, tú me estás poniendo en la tesitura de que se va... Y lo dice tan rápido que no tienes tiempo para fichar a nadie, sino que tienes que coger a uno de primera. Pues yo creo que tirarían por alguien de la cantera.
De la casa, ¿no?
De la casa. Y en este caso está Torres, está Gaby también, que está empezando con, no sé si era con los juveniles o con el B, esta mañana también. Y creo que una de las primeras apuestas que tirarían sería por alguien de la cantera. Más vale. Que nada porque alguien que haya mamado también el estilo de juego del Cholo, porque yo creo que al final no van a dar un bandazo. O sea, aunque se vaya Simeone, no van a dar un bandazo.
Pues yo lo daría,
De traer un
Torres no ha mamado mucho del Cholo, ¿eh? Un Thiago, sí. Un Gavi también.
Sí, Torres. No, pero quiero decir a alguien... Sí, pero desde las categorías...
Y quiere decir que ha mamado el Cholo.
El Torres ha mamado mucho al Atleti, pero no el Atleti sí. Del Cholo.
No, pero quiere decir que al final el Atlético de Madrid ahora mismo lleva 10 años Simeone y ya no es solo el primer equipo, ya es toda lo que es la estructura y la infraestructura del fútbol base está mamando del fútbol de Simeone. Entonces al final todos los entrenadores que están entrando... Bueno, van teniendo un poquito de ahí. Sí, que verdad que dices tú. Que
yo me refería como jugador. Tal.
Sí, no, como jugador ha estado solo un año, dos años y no ha tenido mucho, pero creo que ahora mismo tirarían más por aquí de la cantera para dar un bandazo. Otra cosa que esté bien o mal, el dar un bandazo o no un bandazo. Eso ya es otra cosa. Creo que lo que harían sería eso.
Vale. Vale,
bueno. No sé si era bien cabrona, pero la respuesta ha dado chicha. La respuesta a mí me ha sorprendido, tío.
Un combo Torres, entrenador del Atleti, Xavi, entrenador del Barça, no sé si podría acabar conmigo.
Pues fíjate.
Sí, 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 explosionaría el mundo fútbol, tío. Algo.
Yo me iría a Qatar a ver el Mundial en directo.
Si Torres se
habría Mundial cada 2 años seguro.
Cada 2 años. Eso
porque algo pasaría.
Si se sigue poniendo tocho, se le va a estallar el cuello a Torres.
Fit, tengan cuidado. Ahora es Fit, Nando Torres.
Fit, dice. Fit, cojones, tú, Fit.
Coja de segunda, vale. José Mari.
Bueno, se lanza. José Mari Pollón. Pregunta para...
José Mari Pollón.
Otro que se está poniendo muy fit. ¿Sí?
Nos van a desmonetizar el vídeo.
Culturista, tiene mejor cuerpo ahora que cuando jugaba.
Joder, bueno. Sí que no tenía cuerpo de jugar.
Que eran tirillas, ¿eh?
Ahora sí.
Que no
ahora
tenía
sí,
cuerpo, eso te iba a decir.
Vale. Vaya troco bueno, al Milan. Vale.
Yo pregunta es para Aitor, ¿vale? Y es precisamente también del Real Madrid en este caso. Ahora con la baja de Benzema, con que parece que va a ser menos de lo que se pensaba y que en principio el Madrid pues tiene dos delanteros que realmente no parece que estén o a la altura, que no pensábamos que pudieran estar a la altura del equipo, que son Mariano y Jovic, como sustituto de Benzema. Para el año que viene, ¿qué jugador ficharías? ¿Cederías con Mariano? ¿Darías otra oportunidad a Jovic? ¿Tendrías algún otro jugador por ahí en mente?
Vale, yo creo que Jovic es muy buen suplente. Vale, no le veo ahora mismo de titular ni a jugártelo un año entero con él, ¿vale? Pero es que yo soy de los que hay mucho escepticismo con esto, pero joder, yo a Mbappé lo veo medio hecho. Va a tener una prima de fichaje altísima, pero lo veo medio hecho y creo que va a venir gratis. O sea, por muy alta que sea la prima de fichaje, va a ser, o sea, si estábamos dispuestos a pagar 200 millones por él, o sea que va a ser una ganancia para el Madrid seguro. Y yo veo posible Haaland, tío. Yo es que no me quito la posibilidad de que no venga Haaland. O sea, a lo mejor ahora mismo, Mbappé, este año, lo mejor es que no haya venido, pero es que un Mbappé Haaland los dos a mí me molaría mucho. Y veo posibilidades, o sea, no veo que sea una locura. Ni algo
no hay cláusula nada. Liberatoria, ¿eh?
Yo lo que he oído es que el Madrid no quiere hacer nada con Rayola, que lo descartan ipso facto porque dicen que con Rayola eso es un pozo sin fondo y es horrible negociar con él. Y el otro día decía Paco González de la COPE que cuando pregunta por Haaland que le dicen rápido que nada por Rayola, que no quieren hacer nada con ese representante. Y que
si hay hubiera costado dinero Mbappé, no lo sé, pero Haaland, al no haber costado dinero Mbappé, bueno, no sabemos, no ha venido todavía, pero al parecer no, que viene gratis.
Al final es lo que hablábamos, viene gratis, pero bueno, las primas de fichaje y todo eso...
Tampoco veo ninguna gran alternativa ni ningún 9 que me ilusione demasiado por ahí. Pero es verdad que yo a Jovic, por ejemplo, o sea, si me hubieras preguntado hace 50 horas, te digo Jovic en la puta calle, pero ahora, joder, un buen suplente. Me parece muy buen suplente.
Lo que es hacer un buen partido, ¿eh?
Tío, sí, pero...
Una buena segunda
porque no le veía... No le veía
en la semana justo horas, que te no, lo preguntan
la
ahora.
Cosa es que Jovic no le veía ganas hasta hace 2 días. Y, joder, me demostró que me equivocaba. Pues bueno, oye, tiene ganas. No le pondría de titular y no mejoraría una temporada entera con él. Pero, joder, ya ha demostrado que puede salir y hacerlo bien. Pues ya está. Eso es lo que yo quiero, un suplente de garantías. Pues bueno, me toca a mí, ¿no? Preguntar. La cosa va de fichajes para sustituir en posiciones y para suplir. Entonces, yo también tenía una pregunta, pero en el ratito este se me han ocurrido dos. Voy a tirar de una y me guardo otra para otro día. Medio campo del Madrid. Siempre estamos hablando de las rotaciones, estamos hablando de que es una defensa que ya tiene tiempo, tiene una edad y tal. Ahora mismo, para el año que viene, ¿te la jugarías entiendo que no te la jugarías con lo que tienes, pero ¿qué buscarías de garantías o qué crees que va a hacer el Madrid? ¿Es algo posible? No esto que hemos hablado de dinero infinito, sino algo posible, como lo ha preguntado Gonzalo J, en el medio campo del Madrid para sustituir a Modric para el año siguiente, para el año que viene ya.
Pero lo que va a hacer el Madrid no sé. Yo sí que este verano intentaría invertir en por lo menos un jugador gordo o más que gordo de garantías en esa posición. Si suponemos, como decíamos antes, que va a venir Mbappé con su prima de fichaje o lo que sea, pero bueno, serán menos que los 200 que ibas a gastar el verano pasado. No sé cuánto dinero le quedará al Madrid, pero intentaría hacer un fichaje de garantías. No sé quién ahora mismo. Es que no hay muchos nombres tampoco que salgan ahora mismo en este punto de la temporada. Pero no son exactamente iguales, pero no sé, si te pone un Pogba a tiro porque termina contrato y te va a venir gratis. O también...
Pero daría... Se habla de Pogba hasta en diciembre, he oído yo. Bueno, ahora, en
sí, invierno. No sé. O sea, un Camavinga de interior todavía, o sea, no, igual no son jugadores iguales, pero darle más confianza para que empiece a ser un interior, para ver si de verdad es un interior válido para jugar 40 partidos una temporada en el Madrid o no, si puede ir entrando para el año que viene poco a poco, no sé, o sea, los ideales, un Bruno Fernández del Manchester, si está Manchester en ruina y le da porque quiere salir o cosas así, pues metería pasta ahí por él, pero es mucho dinero. Que tampoco hay un jugador ahora sí que
Bruno Fernández destacar
desde un
que
tenga yo ahora en mente. Claro, eso no es muy realista. O sea, Pogba termina contrato. Yo siempre he sido reacio a Pogba, pero en la Eurocopa, por ejemplo, me encantó. Y cuando quiere y está al nivel, o sea, ya en la Eurocopa además era muy efectivo. O sea, hizo unos partidos, hasta que echaron a Francia estaba siendo el mejor de la Eurocopa para mí. Y bastante efectivo, no solo florituras como hacía. Entonces, o sea, te pone a tiro un jugador así que, sobre todo ya no que sea un bicho, sino que sabes que le puedes dar 40 partidos y ha jugado Europa, ha jugado Champions. Pero sí que metería, o sea, haría un esfuerzo este verano ahí. O sea, los centrales. Dicen que, por ejemplo, va por Rüdiger, que tiene ahí en la agenda un poco a Rüdiger, que termina contrato, e intentaría hacer un Alaba también en Madrid. Pero bueno, si te ha salido Alaba y Militao está al nivel que está, si no necesitas reforzar, por ejemplo, un central gordo, arriba te traes a Mbappé y si Benzema respecto a lesiones, y por lo menos un año más con lo que en teoría sería Vinicius, Mbappé, Benzema, un Jovi de suplente, un Hazard por ahí a lo que venga, un Rodrigo, un Asensio, pues el puesto el otro presupuesto que te quede de verano será para invertirlo ahí. Yo le invertiría en esa posición justo.
Sí, fíjate, más o menos coincido contigo. Yo creo que... Bueno, es que yo lo que he oído es que Pogba es la baza del presidente y sabemos que la baza del presidente siempre prima por encima de la del entrenador en el Madrid. Y como se ha puesto a tiro, tengo entendido que viene. O sea, prácticamente
he oído que se va a la Juve otra vez.
Yo soy de los que, si me lo dices también hace un tiempo, te hubiera dicho a Pogba que no, ni siquiera ha puesto a tiro. Pero ahora mismo, si se te pone a tiro y más o menos te va a venir económicamente bien, yo sí lo fichaba.
Me sorprende que nadie confíe en Valverde.
No tiene ningún nombre.
No, pero Valverde confío, pero no le veo para
que dé el paso
jugarte
este
toda
año,
la temporada con
23 años, 24, ya debe...
Es como con Camavinga. Camavinga, a mí me ha gustado la respuesta de alguien porque Camavinga, si le das oportunidades, era mi otra opción, mantener a Camavinga, pero creo que a Camavinga hay que darle oportunidades y hay que empezar a meterle ya este año más de lo que se le está metiendo. Pero
yo le veo fichas. Se le está metiendo un poco a Camavinga, al final es normal, es decir, acaba de llegar hace poco... No,
18 años.
Pero yo haría un fichaje.
Al final hay que meterle poco a poco.
Creo que ha salido muy revolucionado a ciertos partidos, si ha tenido ahí alguna amarilla tonta tal, que a Ancelotti no le ha gustado mucho y lo que antes le daba en el 60 ahora ya no le saca algunos partidos tanto como al principio, pero... O sea, yo supongo en mi respuesta que Camavinga y Valverde están ahí y tendrán más minutos que ahora. Pero habría que buscar también un perfil más parecido a Modric, que es al que en teoría tienes que suplir, o lo que era un Ceballos cuando le fichó el Madrid, que ya no es lo que se esperaba, pero un jugador así, quizás más joven o de que esté ahora más asequible.
Pero Pogba tampoco es eso.
Más calidad, ¿no? Tampoco es el perfil Modric, pero
claro,
si se le pone a tiro Pogba.
Un llegador.
Pues, si la cosa de Pogba es que se está poniendo muy a tiro, y si se está poniendo muy a tiro, tienes que intentarlo. Yo creo que lo van a intentar.
Un Bruno Fernández, que ahora es súper top, pero un jugador
así. Eso no se te va a poner a tiro, esa es la cosa.
Que suples a Modric.
Siendo realista.
No me viene ninguno. Sí, seguro que mañana. Viendo la Champions, repasas todos los equipos europeos y alguno por ahí, pero que sea más joven, que empiece a destacar, o sea, un perfil que no sea un bicho.
Havertz o algo de eso, pero
claro, darle una vuelta a varias posiciones del Madrid, que la siguiente pregunta del lunes que viene va a ir por ahí.
Vale, me queda mía, pensaba que ya estamos terminando, pues está acá. Vale, la mía, Gonza, es muy tonta porque no tenía ninguna. Además creo que es fácil de responder, pero bueno, por ver lo que supone el otro. A los dos siguientes partidos del Atleti, contra el Oporto mañana, esto saldrá el viernes seguramente, pero lo estamos grabando el lunes. Mañana Oporto y el fin de que viene el Derby. Vale. Si tuvieras que elegir solo poder ganar un partido y vas a perder el otro, ¿cuál elegirías?
Hombre, si ganar al Oporto supone clasificarse para octavos, ese.
Claro, pero tú vas a elegir ganar uno y tienes que perder el otro. No, o sea, no puedes jugar con el resultado de lo que vaya a hacer el Milan.
Ya. No, ganar al Oporto.
Sí, era más.
Ganar al Oporto. La Liga luego, además, a ver, se ponía muy difícil. Pero yo doy por hecho que el Milan igual empata, yo qué sé, es el Liverpool, ¿no? Tampoco es tan fácil ganar al Liverpool, aunque se acaba con el B. Pero bueno, siempre es un partido difícil. Ganar al Liverpool, salga con lo que salga, va a tener buenos jugadores. Y como creo que el Liverpool algo va a sacar de ahí, aunque sea un empate, creo que nos valdría para pasar y por eso respondo esto. Ganar al Madrid siempre es ideal, pero bueno, como tengo que elegir, es que se juega mucho la Eti mañana. Y la Liga se te pone muy difícil, pero oye, ¿quién te dice a ti que el Madrid luego, como no rota mucho, se caiga en febrero? Yo qué sé.
La pregunta era, contra el Madrid era como decir adiós a la Liga, en teoría, y lo otro es decir adiós.
Se pone muy difícil.
Pero
es verdad que
la Liga queda más directo, fácil de contestar.
Que Ancelotti se le han caído ya dos veces el equipo en marzo. Que, oye, que a lo mejor este año no, pero que le ha pasado ya, porque no rota mucho o no le gusta mucho. Ya lo hablamos, de hecho, el sábado hablamos de esto. Rota poco y tal y se le puede caer, entonces doy por hecho que la Liga, aunque perdiese y fueran 10 puntos, que fueran 7 a lo mejor, seguiría quedando mucho y la Champions sí, se te acaba ya se te acaba si pierdes, se te acaba sí o sí.
Yo estoy contigo porque al final es eso, la Liga todavía quedaría todavía hasta la segunda vuelta, tienes otro partido directo contra el Madrid al final no va a ganar todo, se va a dejar puntos. Y mientras que la Champions te la está jugando, si no ganas, es, no. Más allá del fetiche que es ganar al Madrid,
puede que aún ganando no pasemos.
Claro.
Por
eso digo, es un fetiche ganar al Madrid y siempre queremos ganar al Madrid, pero evidentemente hay que mirar otras cosas. Por eso, pues yo creo que por eso también al final nos llevamos bien entre nosotros y podemos hablar, pero al final somos conscientes de y somos forofos, pero no somos cerrados de mentes. Al final, vale, ganar al Madrid es muy importante y es una cosa muy tal.
Bueno, yo voté a Owen, el Balón de Oro, cuidado.
Es que hemos hecho la encuesta de Instagram y de Facebook.
Yo también, los dos habéis votado
a Owen.
Que yo soy muy de Owen, tío. Claro,
escucha, yo te puse
yo tengo una camiseta de Owen, ¿eh? Tengo una camiseta de Owen.
Sí, pero pusiste risitas. Jota lo suplió poniendo risitas luego.
Sí, claro, porque yo iba en serio, yo voté de verdad. Claro.
Pero ojo, aquí está claro que aquí hay dos personas vestidas del Madrid y hay dos personas no vestidas del Atleti.
Claro, porque yo soy neutral.
Yo me la puse. Gonzalo se la puse otro día.
Por cierto, la camiseta de Kevin.
Yo he ido a comprar.
La tengo para lavar.
Es muy bonita.
La tengo para lavar.
De las invitaciones más bonitas.
Voy a comprar, he ido en chándal y me la he puesto para lavar. Y voy a intentar salir cada día con una de fútbol distinta. Hasta que se me acabe. Las 10 veces que
tengo. Venga, vamos a intentarlo. Yo también.
Ponte la de Kluivert. La de Kluivert o algo.
Y a este ritmo que vamos. A este ritmo que vamos de churros, tío.
En
dos semanas más nos hemos vendido.
Claro, no solo del Madrid, de todas las que tenga.
Yo también. Yo tengo cuatro o cinco Atleti, las puedo ir rotando.
Yo tengo bastantes más de otros equipos, así que puedo tirar.
Nada, pues una semanita más.
Preguntas cabronas.
Nada.
Y hasta aquí, segundo programa.
Aquí el primer programa de Somos de Bar.
Segundo programa
de hoy. Que sería el octavo. El octavo.
Muy bien.
Octavo.
Nos quedan dos,
bueno, chavales.
La cresta
dos y nos retiramos.
Que
tengáis buena semana.
Eso es.
Igualmente, ojalá mañana, que mañana sea.
Suerte
sea
para mañana. Buena
a ver, si nuestra semana se va a decidir entre martes y domingo, es decir, así que.
Sí.
Además que sí.
Pues nada, mola. Esas semanas que te juegas todo molan.
Así que.
Nada, chavales.
Bueno, chicos,
dicho, muchos comentarios. Si podéis responder las preguntas cabronas. Si eso,
sí, es verdad.
Dentro, oh, sí, sí.
O proponer preguntas.
O un entrenador para el Atleti o algo así.
Pues podéis proponer. Sobre todo es lo que os he dicho en el anterior programa. En redes sociales estamos viendo que no tenemos mucha participación. Por favor.
Pegaros rajaditas, guapas, joder. Pegaros rajaditas, joder.
Estoy en contra de lo que ha dicho este porque.
Claro.
Bueno, chicos.
Venga, chicos.
Un placer otra vez. Nada.
Chao.
It wasn't easy, but nothing else.